Vamos a empezar en Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o cuchillo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo y somos estimados como ovejas de matadero. Ahí se refiere a la realidad del martirio en aquel entonces. Antes dice en 37, en todas estas cosas hacemos más que vencer. En la versión moderna, somos más que vencedores. Vean, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy cierto que, vean, ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados, ni potestades, dice, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura, ninguna otra cosa, es la idea, nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces vamos a continuar con la serie de estudios que hemos estado realizando sobre el tema de la oración. Estamos todavía pensando en una serie sobre los pactos, pero hay muchos detalles que quiero aclarar, cosas que faltan en esta serie. Recuerden ustedes, ya hemos visto muchos detalles acerca del tema de la oración. Hemos visto primero que la oración verdadera está basada en la naturaleza y el carácter de Dios. Segundo, las respuestas que recibimos a nuestras oraciones nunca son arbitrarias ni caprichosas, sino que son respuestas basadas en el mismo carácter de Dios. Esto lo vamos a ver el día de hoy. Tercero, hemos visto que Dios se interesa en las cosas más pequeñas, las cosas supuestamente insignificantes de nuestras vidas. Cuarto, hemos visto que Dios tiene una voluntad predeterminada o predestinada para nuestras vidas, y de ahí la necesidad de orar conforme a la voluntad de Dios. Quinto, hemos visto la necesidad de orar conforme a la gloria de Dios, orando en el nombre de Cristo y pidiendo las cosas que glorifican a Dios, basándonos en sus atributos, en sus promesas. Sexto, la necesidad de orar con fe o en fe, y la relación que existe entre la fe y nuestras oraciones. Y concluimos en nuestro estudio anterior, considerando el hecho de que todas las promesas de Dios están relacionadas con los pactos, específicamente el famoso pacto de gracia, el pacto hecho con Abraham, que consiste principalmente en la promesa de una justificación gratuita, el hecho de que Dios prometió la salvación a Abraham y a su simiente, y la simiente de Abraham. Tardamos todo un estudio, creo que fue el anterior, hace como un mes, si no me equivoco, investigando la identidad de la simiente de Abraham, y concluimos que la simiente de Abraham consiste de todos los que creen en Cristo, todos aquellos que son de la fe, que tienen la fe de Abraham. Entonces, en nuestro estudio de hoy, vamos a empezar a considerar varios detalles que nos van a ayudar mucho en los próximos estudios, pero espero que sean de ayuda en nuestras oraciones. Vamos a empezar a considerar en nuestro estudio de hoy la base de nuestra confianza en las promesas de Dios. Estamos ahora en esta parte sobre las peticiones específicas que hacemos como creyentes, uno de los elementos básicos de la oración, peticiones específicas. Ya hemos visto que estas peticiones, todas las peticiones que hacemos, deberían basarse en las promesas de Dios. Y hicimos como un paréntesis para considerar el hecho de que todas las promesas de Dios se relacionan con el pacto y el hecho de que los creyentes en Cristo son miembros de este pacto. Entonces, a los creyentes les pertenecen estas promesas. Ya hemos visto que son grandísimas y preciosas porque incluyen todo lo que se relaciona con la vida y la piedad. ¿Recuerdan ustedes el texto en Pedro? Todo lo que pertenece a la vida y la piedad nos ha sido dado por su divino poder. Entonces, esto quiere decir que todas las necesidades temporales, espirituales y eternas de los creyentes, todas nuestras necesidades están garantizadas por las promesas de Dios. Pero ahora vamos a profundizarnos, empezando el día de hoy, en esta cuestión de las promesas y nuestra fe o confianza en las promesas de Dios. Ahora vamos a meternos en aguas profundas en un sentido. Para algunos de ustedes les va a parecer como muy profundo o complicado el estudio de hoy, pero para la mayoría de las personas presentes vamos a ver cosas que ya hemos visto en el pasado, pero cosas que nos ayuden a entender cómo orar mejor basándonos en las promesas de Dios. Y las dos promesas que vamos a considerar en nuestro estudio de hoy son, vean ustedes, la promesa del versículo 32 y vamos a poner aquí Romanos 8, 32 y 28. Y lo que vamos a ver el día de hoy es que todas las promesas de Dios para con los creyentes, ¿no? Las promesas que pertenecen a los creyentes están en estos dos versículos. Todas las promesas divinas para hoy, mañana y todo el futuro están en dos textos. Los dos textos que para la mayoría de ustedes no son nuevos, los hemos visto en muchas ocasiones en el pasado. Pero ahora vamos a investigar a fondo su significado en cuanto a nuestras oraciones y la base de nuestra confianza en las promesas de Dios. Entonces vean la primera promesa, 8:32. Dice así, en medio de un argumento muy fuerte acerca del plan de la salvación, dice así Pablo, el que aún a su hijo, a su propio hijo, no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, la pregunta es, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Y esta pregunta que estamos convirtiendo en una promesa, ¿cómo no nos dará también juntamente con él, cómo no nos dará con él todas las cosas, ¿no? Esta es la frase que nos interesa. Ahí están todas las promesas de Dios en una sola declaración. Todas las cosas, dice. Ahora, ¿cuál es la base de esta promesa? Primero vamos a investigar la base de la promesa, después vamos a explicar su significado. Entonces, vean la base que Pablo plantea aquí. Dice así, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Pero vean la primera parte del versículo. El que aún a su propio hijo no perdonó. Y este es uno de los textos más conocidos del Nuevo Testamento. ¿Qué dice el texto? Dice que Dios no perdonó a su hijo. Aquí vamos a poner a Cristo, ¿no? Se refiere a lo que pasó cuando Cristo murió. Y la palabra perdonó la traducen en la versión moderna como escatimó. Y esta palabra también es una buena traducción porque nos da una mejor idea del tema aquí. ¿Qué dice el texto? Dice que Dios no escatimó a su hijo, ni aun su propio hijo, dice, sino que le entregó por todos nosotros. Y nosotros se refiere a todos los creyentes. No escatimó a su propio hijo. Y la pregunta después es, ¿cómo no nos dará gratuitamente con él, así en la versión moderna, gratuitamente con él todas las demás cosas? En este versículo tenemos la base de todas las promesas de Dios en un sentido, todas las promesas para con los hijos, ¿no? Los creyentes. Y por otro lado, tenemos en este versículo, en realidad, toda la doctrina del Evangelio. Es decir, todo lo importante, todos los elementos básicos del Evangelio están implicados en este versículo. Por ejemplo, en primer lugar dice así, Dios no escatimó a su Hijo. Ahorita aquí vamos a poner Dios, ¿no? Dios no escatimó a su Hijo, no perdonó a su Hijo. ¿Qué quiere decir escatimar? La palabra en la versión moderna, escuchen bien el significado de esta palabra, quiere decir escatimar, quiere decir no dar todo lo posible, sino menos de lo posible. O trae la idea de guardar o reservar algo. Aún se puede traducir como economizar o ahorrarse algo, o limitar lo que uno está dispuesto a dar o gastar. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Dios no puso un límite a lo que estaba dispuesto a dar. No trató de guardar o reservar algo. No escatimó nada. Esto es la idea, por un lado. Y la misma idea, la palabra griega, la tenemos en la versión antigua, cuando dice, no perdonó. No perdonó a su Hijo. Entonces, el verbo usado para decir perdonar o escatimar es casi igual a la palabra que encontramos en el libro de Génesis. No vamos a buscar el texto, pero hay un paralelo entre este texto y el texto en Génesis 22 que dice, cuando Abraham estaba al punto de matar a Isaac, Dios intervino y le dijo a Abraham, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único hijo, no rehusaste, no escatimaste, es decir, no perdonaste a tu hijo, estabas dispuesto a matar a tu hijo. Sabemos que en Génesis 22, tanto Abraham como su hijo, ambos fueron rescatados, es decir, Abraham fue rescatado al último momento, y también su hijo Isaac fue rescatado. Pero el argumento de Pablo, usando el paralelo, es que Cristo no fue rescatado, Cristo no fue perdonado. Ahora, podemos pensar, quizás en forma muy fácil, en un juez que no está dispuesto a escatimar un criminal vicioso, es decir, un juez que no está dispuesto a perdonar un criminal culpable en los países del mundo en donde practican la pena de muerte o la pena capital. Muchos jueces tienen la autoridad a la última hora de perdonar o no a los que han sido condenados a la pena de muerte. Y si es un criminal vicioso, es casi seguro que el juez no lo va a perdonar. Pero el argumento aquí es que Dios tiene a un hijo. En este caso se refiere a Cristo en su encarnación, cómo vino a este mundo como el Hijo de Dios encarnado, un hijo muy querido, un hijo que nunca cometió ningún pecado, un hijo que a lo largo de su vida hacía todo lo posible para complacer y agradar al Padre, y sin embargo, dice Pablo, cuando llegó la hora de entregar a Cristo, no lo perdonó. Dios pronunció la sentencia que nosotros merecíamos, si es en verdad que somos creyentes, una sentencia horrenda de maldición. El Padre no mitigó, es decir, no quitó nada de la severidad de la sentencia en contra de su Hijo. El Hijo de Dios bebió la amarga copa de la ira de Dios, es decir, la copa de todos nuestros pecados. Y muchísimos versículos hablan acerca de esta realidad. Por ejemplo, el texto tan conocido en 2 de Corintios 5 dice, refiriéndose a Cristo, dice, al que no conoció pecado, por nosotros, Dios le hizo pecado. Dios le trató a Cristo como si él fuera pecado. Dios le trató con Cristo como si él fuera nuestro pecado, como si nuestro pecado fuera el pecado de él, como si él hubiera cometido los pecados nuestros. Y esto significa lo que dice Isaías: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hablando en ambos casos, nosotros se refiere tanto en Isaías como en Romanos a los creyentes. Cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, en esta pequeña frase tenemos la doctrina más básica del Evangelio, porque este texto significa que toda la culpa, toda la condenación, toda la ira, todo el castigo, toda la agonía, hasta la última gota, toda nuestra deuda fue pagada por Cristo, a fin de que nosotros fuésemos perdonados, justificados, reconciliados y aceptados por Dios. Y esto es lo que afirman muchísimos textos. Por ejemplo, en Gálatas 3 dice, Cristo fue hecho maldición, pero lo dice en esta forma, Cristo nos redimió, hablando de nos como los creyentes, a nosotros nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Lo dice así Pedro, hablando de la muerte de Cristo, en 1 de Pedro 2 dice, el cual llevó nuestros pecados, Dios encargó a Cristo la deuda, la culpa, la condenación y el castigo de todos nuestros pecados. Y así lo dice Pedro, el cual llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, y se refiere a la cruz, ¿no? Cuando Cristo murió en el Calvario. También dice después en su misma epístola Pedro, Cristo padeció una vez el justo, aquel que nunca pecó, que no conoció pecado, el justo padeció por los injustos para llevarnos a Dios. Entonces, esto es el famoso argumento que hemos visto muchas veces, del mayor al menor. Ven en nuestro texto aquí en Romanos 8, que esto es el argumento clásico que Pablo utiliza en muchos textos, argumentando de mayor a menor. Dice así, si Dios ya hizo la cosa mayor siendo lo que estamos diciendo aquí, entregó a su hijo, no perdonó a su hijo. Y vamos a pensar unos momentos en esta idea de no perdonar. Estaba hablando hoy en la mañana en Toluca, en la serie sobre los atributos de Dios, y estábamos hablando precisamente de la fidelidad de Dios. Y yo usé este ejemplo de la fidelidad de Dios. Dios es fiel a sí mismo, no puede negarse a sí mismo. El texto en 2 de Timoteo, no puede negarse a sí mismo. Dios tiene que ser fiel a todos sus atributos, de tal manera que cuando Cristo fue hecho pecado por nosotros, la fidelidad de Dios no le perdonó. La fidelidad de Dios que exige justicia, santidad, en este caso ira, ¿no?, maldición sobre aquellos que son culpables. La ira de Dios, su justicia y su santidad no perdonaron ni siquiera a su propio hijo. Y aquellas personas que piensan que a la última hora Dios se va a arrepentir y va a perdonar a todos, deberían volver a pensarlo bien, porque si no perdonó a su hijo, ¿cómo pueden pensar entonces que perdonará a muchas personas que son culpables? Cristo en realidad no fue culpable de nada, pero cuando en forma judicial o legal Dios cargó en él el pecado de todos sus creyentes, ni le perdonó a su propio hijo. Entonces, ven el argumento. Si Dios ya ha hecho la mayor cosa, en este caso, entregó a su hijo en lugar de los creyentes, el argumento es, vean, si Dios ya hizo la cosa más difícil, muy difícil, desde cualquier perspectiva, muy difícil, el hecho de no perdonar a su propio hijo amado, si Dios ya hizo la cosa más difícil, entonces hará las cosas más fáciles. Si Dios ya hizo la cosa mayor, hará las cosas que en comparación son menores. Entonces, esto es el argumento. ¿Cómo no nos dará también con él, dicen, con el don de su hijo, todas las cosas? Y la traducción en las versiones modernas, escuchen las palabras que ponen, dice, ¿cómo no nos dará gratuitamente? ¿Cómo no nos dará de buena gana? ¿Cómo no nos dará gozosamente y generosamente todas las cosas que son inferiores, menores al don principal que ya nos ha concedido? Entonces, lo que sucede, escuchen bien este punto, en cuanto a nuestras oraciones y muchas cosas que le pedimos a Dios, lo que sucede a menudo es que a nosotros nos parezca que le estamos pidiendo a Dios algo muy difícil, que le estamos pidiendo a Dios algo costoso o algo casi imposible, pero nunca es así. Conforme a este texto, nunca puede ser así. Es decir, aunque nos parezca que los obstáculos son muy grandes, que la oposición es fuerte y que lo que estamos pidiendo a Dios es sumamente difícil, Pablo dice, nunca deberíamos pensar así, porque cualquier cosa que Dios nos fuera a conceder en comparación con lo que ya nos concedió, tiene que ser algo menor. En comparación con lo que ya nos ha concedido, todo lo demás es relativamente fácil, dice. Es decir, si ya nos dio el don más costoso, entonces gratuitamente, gozosamente y generosamente nos dará todas las demás cosas. Ahora, escuchen bien, ¿eh? Acabamos de ver la base de la promesa, ¿sí? La base de la promesa es lo que Dios ya nos dio. Esto es el primer argumento. Ahora, escuchen bien lo siguiente. Vamos a profundizarnos ahora en el significado de esta promesa. ¿Qué significa esta promesa? La promesa dice que nos dará todas las cosas. Y hay mucha controversia y cierta confusión acerca del significado de la promesa. Aquí la tenemos, nos dará todas las cosas. La base de la promesa es lo que ya nos dio. Pero ahora surge la pregunta, ¿qué significa esta promesa? ¿Cuál es su significado? ¿Qué quiere decir Dios cuando usa este tipo de lenguaje? Todas las cosas. ¿Si está exagerando acaso Dios? ¿O ha ido muy lejos? ¿Ha ido a un extremo al prometer, al comprometerse, al darnos la promesa de que nos dará juntamente con Cristo todas las demás cosas? Ahora, ¿qué significa todas esas cosas? Significa, como algunos piensan, como lo que hemos comentado antes acerca de la oración en el nombre de Cristo, ¿significa acaso un cheque en blanco? Es decir, que Dios nos da el cheque ya firmado y ahí en el blanco debemos llenar la cantidad, la cosa que le queremos pedir. ¿Significa acaso que Dios se está comprometiendo a concedernos la salud, el éxito, todos nuestros deseos, nuestros sueños cumplidos, una larga vida, la felicidad? ¿Acaso están incluidas todas las cosas que uno pudiera imaginar, que se pudiera imaginar? ¿Qué es lo que quiere decir todas las cosas? Ahora vean, no pierdan de vista nuestro texto y vuelvan a ver un versículo que ya hemos mencionado, primero, segundo de Pedro, mejor dicho, un versículo que hemos comentado en el pasado, en uno de los estudios anteriores, segundo de Pedro, capítulo 1, ¿ya lo tienen? Versículo 3. Vean aquí lo que dice aquí. 1:3 de segundo de Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Ahí está la frase, todas las cosas. Pero ahora ven cómo es calificada o modificada la frase. Todas las cosas que pertenecen a la vida, esto es la vida espiritual o la vida terrenal, como sea, pero implícitamente alcanza hasta la vida espiritual y todo el proceso de santificación, porque luego dice, podríamos decirlo, todas las cosas que pertenecen a esta vida terrenal y a la vida espiritual, ¿sí? La piedad, todas las cosas necesarias nos han sido dadas, como así es el verbo en el pasado, nos han sido dadas de su poder divino. Ahora, su poder divino, dice en la versión moderna, nos ha concedido, ya, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya lo hemos comentado en nuestros estudios anteriores. Todas las cosas necesarias para la vida, es decir, las cosas necesarias en sentido temporal, en sentido espiritual y en sentido eterno. Todas las cosas necesarias para la vida, la santificación y para que glorifiquemos a Dios. Todas las cosas necesarias nos han sido concedidas. Entonces, ahora, vean en Romanos capítulo 6, y ahora vamos a empezar a analizar el significado de la frase todas las cosas. Acabamos de ver que Pedro dice que todas las cosas son las cosas necesarias para esta vida y la vida espiritual, pero vamos a interpretar la frase en la siguiente manera. Vamos a decir que significa lo siguiente: toda la gracia, vean, toda la gracia necesaria, ¿sí? Para el futuro, así lo vamos a interpretar, para el futuro. El futuro significa hoy, este momento, en 15 minutos, en una hora, hoy en la noche, mañana por la mañana, ¿sí? Mañana al mediodía, y así, la gracia necesaria para el futuro. Toda la gracia necesaria para el futuro nos será concedida. Nos ha sido concedida y nos será concedida en ambos sentidos, ¿no? Entonces, vamos a hacer un paréntesis para investigar el significado de esto. Y vamos a ver que esta es una promesa tremenda. Esto es una de las promesas más fuertes posibles. De hecho, salvo el texto, la promesa en el versículo 28, que vamos a investigar también, esa es la promesa más grande para los creyentes, ¿no? Más grande que Dios nos pudiera haber dado. Ahora, para introducir esta idea, fíjense bien en una distinción que hemos hecho muchas veces. La gracia significa básicamente dos cosas: favor inmerecido, ¿no? Un favor, misericordia por parte de Dios hacia nosotros, favor que no merecemos, la gracia que nos salva, ¿no? Que resulta nuestra salvación, justificación, etc. Ahora, muchos textos usan la palabra gracia así, pero probablemente hay un mayor número de textos que usan la palabra gracia para decir poder. Y esta es una idea que hemos visto frecuentemente, pero la vamos a volver a investigar ahora para que entendamos bien la frase todas las cosas. Esta promesa es una garantía de toda la gracia necesaria para el futuro. Y vamos a analizar y vamos a ver que esto es una cosa muy amplia. Ahora vean el significado de esta palabra gracia en el sentido de poder. Vamos a ver varios ejemplos. Poder quiere decir la capacidad o la fuerza divina que nos ayuda a vivir la vida cristiana. Capacidad, ayuda y poder para vivir la vida cristiana. Esto es algo que hemos visto en muchas ocasiones en el pasado, pero para algunas personas es una idea nueva. Entonces queremos demostrar el significado bíblico de la palabra gracia en este segundo sentido. Romanos 6:14 es el primer texto. Vean aquí. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo ¿qué? La gracia. Y eso es bajo el poder de la gracia. Y esto es uno de los argumentos más importantes acerca del proceso de santificación. Puesto que a fin de cuentas hay solamente dos poderes operando en el mundo, ¿no? Por un lado, el poder del pecado, que domina y controla a los inconversos. Es un poder que obra eficazmente en todos los incrédulos, hasta llega al punto de esclavizar a los incrédulos. Un poder que eficazmente domina, controla y esclaviza a los inconversos. Pero el otro poder que está operando en los hombres, en este caso en los creyentes, es el poder de la gracia. Y ese poder les da capacidad, les da ayuda, les da fuerzas a los creyentes, a fin de que los creyentes no sean controlados, dominados y esclavizados por el pecado. Esto es el argumento de este versículo. El hecho de que los creyentes están sujetos a un poder superior, ¿sí? Un poder superior al poder del pecado. En comparación con el pecado, la gracia es más fuerte. Ahora ven 2 Corintios 9. El poder de la gracia, 2 Corintios 9. El poder de la gracia, capacitando y ayudando a los creyentes, es lo que libera a los creyentes de la esclavitud del pecado, y es lo que les da la capacidad para obedecer a Dios. Si no fuera por ese poder, ningún creyente podría obedecer ni mucho menos servir a Dios. Entonces, la misma gracia que nos salva gratuitamente, es decir, sin tomar en cuenta nuestros méritos o nuestras obras, empieza a transformar nuestras vidas. Es el poder del Espíritu de Dios obrando eficazmente en nosotros, pero la palabra gracia, puesto que ni siquiera merecemos, no ese poder, esa ayuda de Dios, es la palabra usada para describir este poder. Segundo de Corintios 9, aquí el tema en el contexto es las ofrendas, ¿sí? Y de hecho, el texto tan conocido en 9:6 acerca de los que siembran generosamente o escasamente, ¿no? Y las promesas de Dios respecto al uso correcto del dinero. Pero en medio de este discurso sobre el uso del dinero viene una promesa tan sorprendente, 9:8. En medio de sus comentarios acerca de cómo usar correctamente el dinero y las bendiciones de Dios que fluyen hacia aquellos que son fieles en el uso de sus recursos, vean la promesa que da Pablo, 9:8. Poderoso es Dios. Vean, empieza hablando del poder de Dios. Poderoso es Dios para hacer qué? Para hacer que abunde en vosotros. Y vean la frase: toda gracia. Vean esto: toda gracia. Es decir, toda la capacidad, toda la ayuda, todo el poder divino, todo lo necesario es lo que va a decir. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Y punto, y come, y ahora va a explicar qué quiere decir. Que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, ahí está nuestra frase, así teniendo siempre en todas las cosas, dice, todo lo necesario, todo lo que basta, a fin de que abundéis para toda buena obra. Según este texto, todas las obras de obediencia, todas las virtudes, todos los dones, todas las cosas buenas que los creyentes hacen, vienen siendo frutos o resultados de la gracia de Dios, pero la gracia de Dios como un poder, como una fuerza que les ayuda a abundar, que les ayuda a actuar. Entonces, el argumento aquí es que Dios es poderoso para lograr que los creyentes tengan siempre una fuente de poder, una fuente de ayuda, de capacidad, a fin de que obedezcan, a fin de que vivan conforme a la palabra. Primero de Pedro 4, ven otro texto. Primero de Pedro 4. Y mientras que buscan primero de Pedro 4, voy a citar otro versículo en donde Pablo dice algo parecido. Dice: empero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Escuchen esta frase: a cada uno de nosotros nos es dada cierta medida de gracia, cierta cantidad de gracia. No se refiere a la gracia que salva. Es decir, una vez salvados por la gracia, es imposible recibir más favor y merecido. Una vez siendo justificados y perdonados, es imposible que Dios nos conceda más gracia en el primer sentido. Entonces se refiere al segundo sentido. A cada uno es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, dando a entender que hay medidas de gracia o distintas medidas de poder y ayuda que recibimos de Dios. Y aquí vemos la misma cosa. Primero de Pedro 4:10. ¿Ya lo tienen? 4:10. Según, bien, cada uno según el don que ha recibido, adminístrelo a los otros como buenos dispensadores. Esa es la palabra que vimos, que hemos visto muchas veces en cuanto a la mayordomía cristiana, como buenos mayordomos, como buenos administradores, como buenos, recuerden ustedes la palabra, administradores de la gracia de Dios. Entonces aquí dice que debemos administrar las cosas que hemos recibido de Dios como mayordomos o dispensadores o administradores. Vean la última frase: de las diferentes gracias de Dios. Gracias de Dios, ¿qué quiere decir? Lo que estamos diciendo. Capacidades que hemos recibido de Dios, dones de Dios que nos ayudan a servir y hacer cierto tipo de servicio para Dios. Y la frase en la versión moderna, diferentes gracias, se traduce como la multiforme gracia de Dios. Pero el argumento, véanlo en 11, si alguno habla, si uno tiene la capacidad de testificar y hablar a los demás, como cada creyente tiene cierta responsabilidad de dar testimonio, al hablar a los demás, debemos hacerlo como con las palabras que Dios da, usando la palabra de Dios, no usando la sabiduría humana. Y si alguno ministra, vean, ahí, aquí se refiere a los ministros, ministre como, ministre conforme al poder que Dios da, así en la versión moderna, en la virtud que Dios suministra. Y vean esta idea, la idea es que Dios da poder o virtud o ayuda, pero en una forma constante. Aquí la idea es de un suministro continuo de gracia que Dios proporciona a los que ministran, o en este caso a los que sirven a Dios en cualquier sentido que sea. Hay un suministro continuo, es decir, una ayuda continua de poder capacitando y ayudando a los creyentes a fin de que obedezcan a Dios. Es algo fuertísimo lo que dice este texto. Ahora, escuchen algunos otros argumentos acerca de este segundo punto, la gracia como un poder. ¿Recuerdan ustedes cuando Pablo estaba enfermo, el texto tan conocido, cuando pedía que Dios le sanara, recibía tres veces la misma respuesta? Bástate mi, ¿qué? Bástate mi gracia. ¿Recuerdan ustedes? Bástate mi gracia, porque vean, mi poder, dijo Dios, mi poder se perfecciona en la divinidad. Entonces, bástate mi gracia. ¿Gracia en cuál sentido? En el sentido de poder, ayuda y capacidad para aguantar, para sufrir. Y luego Pablo dice, me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto es la forma para ser fuertes en la vida cristiana, reconociendo nuestra debilidad, nuestra incapacidad, nuestra necesidad de ayuda, de recibir ayuda, un suministro constante o continuo de la gracia de Dios para fortalecernos. Así nos volvemos cada vez más fuertes. Cuando soy débil, dice Pablo, entonces está sobre mí el poder de la gracia, el poder de Cristo. Segundo de Timoteo 2:1, si quieren apuntar el texto, no lo vamos a buscar, lo voy a citar. 2:1 de 2 Timoteo dice así: esfuérzate en la gracia. Escuchen bien, esfuérzate, ¿en qué? En la gracia. Esta es la idea de recibir ayuda o fuerzas, de tomar fuerzas de la gracia. Y es la misma idea de la gracia como un poder. El creyente recibe poder, toma fuerzas, es decir, dependiendo cada vez más del poder de la gracia. La idea de esforzarse en la gracia es la idea de hacer cada vez más esfuerzos con el poder y la ayuda de la gracia de Dios. Un sinnúmero de textos hablan de esto. Escuchen otro. Dice en Santiago 4:6, Él da mayor gracia. ¿Recuerdan ustedes este texto? En el contexto del tema es la soberbia. Y dice que debemos humillarnos. ¿Por qué? Porque Dios da mayor gracia a los humildes. Es decir, mayor gracia a aquellos que reconocen su incapacidad, su necesidad de ayuda, su falta de poder en sí mismos. Dios les da, ¿cómo lo dice? Mayor gracia. Entonces, el argumento, escuchen bien, el argumento es que la gracia no solo nos salva, no solo es la base de nuestra salvación, sino es el poder por el cual somos capacitados para vivir la vida cristiana. Es decir, por medio de la gracia recibimos el poder que necesitamos para vivir la vida cristiana hoy, mañana, pasado mañana y en el futuro. De tal manera que en el Evangelio según Juan dice así de su plenitud. ¿Recuerdan ustedes el texto? Todos nosotros recibimos. ¿Y cómo lo dice? Gracia sobre gracia. Hablando de Cristo, gracia sobre gracia. Es decir, de su plenitud hemos recibido una cantidad de gracia y después otra cantidad de gracia. Y la idea es cada vez más gracia, cada vez más ayuda del Señor. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la promesa de nuestro texto. Ahora ven en Romanos 1 y vamos a empezar a explicar más directamente el asunto. Romanos 1. ¿Qué tiene que ver la promesa de más gracia con la promesa de nuestro texto? Bueno, tiene mucho que ver. Porque estamos diciendo que el significado de nuestro texto, en primer lugar, es que todas las cosas quieren decir toda la gracia necesaria para el futuro. Y eso lo vamos a comprobar. Toda la gracia necesaria para hoy y mañana, hasta un futuro desconocido, toda la gracia necesaria nos será concedida. Esto es el argumento. Pero ahora vamos a ver el énfasis que Pablo puso en este asunto. Creo que esto lo hemos visto en ocasiones en el pasado, pero vean en Romanos 1. ¿Ya lo tienen? Versículo 7. Si uno busca al principio de cada epístola de Pablo, sin excepción, cada epístola de Pablo, uno va a descubrir, epístola, lo siguiente, esta fórmula. Gracia 1:7. Vean, en la última parte, tengáis. Gracia y paz tengáis. O sea, a vosotros. Aquí vamos a poner la fórmula, ¿no? Aquí ven, en esta parte del pizarrón. En todas las epístolas de Pablo, Pablo empieza diciendo, gracia sea a vosotros. ¿Sí? A vosotros. Así. Esta fórmula está en todas sus epístolas. Vean cómo termina Romanos 16, 24. El último capítulo, terminando ya la epístola, dice así, la gracia, ahora vean, ahora lo va a decir en otra forma, la gracia sea con vosotros. Ahora escuchen bien la diferencia aquí. Primero dice que sea, después que sea con vosotros. ¿Cuál es la distinción? ¿Qué quiere enseñarnos? Bueno, esta fórmula, no vamos a ver los textos, está en todas las epístolas. Nunca cambia esta forma de dirigirse a los creyentes. Al empezar la epístola o la carta dice, ahora que ustedes van a escuchar la palabra de Dios, van a leer la carta, quiero que tengan gracia, que reciban gracia por medio de la lectura de mi epístola o mi carta inspirada. Y después, terminando con la lectura de la epístola, dice, quiero que esta gracia que han recibido leyendo la carta, que esta capacidad y ayuda y poder que Dios les ha concedido por medio de la lectura de su palabra, quiero que esta gracia sea con vosotros, que permanezca con vosotros, que sea con vosotros. Esta es la idea. No vamos a ver, yo tenía aquí toda la lista de los textos, pero no es necesario. Ustedes que están familiarizados con las epístolas saben que así es. Pero ¿qué es lo que nos enseña? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo mismo. Primero quiere decir que la gracia de Dios como un poder es una prioridad en la vida cristiana. Que la gracia tiene la preeminencia. Que dependemos en forma continua de esta gracia como poder, como ayuda directa que recibimos de Dios a través de Cristo, porque la fórmula siempre dice gracias sea a vosotros y siempre menciona a Cristo, que es a través de Cristo que recibimos esta gracia. Pero ven, segundo, quiere decir, escuchen bien esto, quiere decir que al leer sus epístolas, ¿sí?, por la lectura de las cartas o epístolas neotestamentarias, que esta gracia fluye hacia nosotros. O vamos a decirlo en otra forma, que a través de la predicación, la enseñanza o la mera lectura de las epístolas de Pablo, fluye gracia. O vamos a decir, ya no las epístolas, vamos a decir la palabra de Dios, ¿sí? Que a través de la lectura, enseñanza o predicación de la palabra, fluye gracia hacia los oyentes. Entonces, ¿cómo es que se comunica este poder o esta capacidad o esta ayuda para vivir la vida cristiana? Por el Espíritu y por la palabra de Dios. Lo que fluye hacia nosotros por medio de la predicación de la palabra es gracia. De ahí surge la idea de que la palabra de Dios es un medio de gracia, un medio para recibir gracia. La predicación, un medio de gracia. Entonces, además, escuchen bien, Pablo quiere que cuando terminen de leer la carta, o cuando terminen de escuchar la palabra, o la enseñanza, o la predicación, que esta misma gracia que les ha sido comunicado, y que les ha sido, ¿cómo puedo decirlo? Otorgado a los creyentes que están escuchando, que esta gracia permanezca con ellos, es decir, que tenga un efecto práctico en sus vidas, que esta gracia, esta capacidad, ayuda y poder resulta en forma práctica en su obediencia. Esto es el argumento, que esta gracia nos acompañe, esa es la idea, que seamos ayudados y capacitados por esta gracia en todas nuestras actividades, en todas nuestras distintas responsabilidades, en medio de las tentaciones, frente a las luchas, en todas las pruebas. Lo que nos hace falta es esta gracia. Y esto lo hemos visto muchas veces, para testificar, para resistir la tentación, para perseverar, para sufrir, para crecer, para vencer la oportunidad. La misma frase que encontramos en 8:32, ¿sí? Aquí lo tenemos en 8:28, todas las cosas, pero aquí dice que todas las cosas les ayudan a bien. Ahora escuchan la traducción que han dado a esta frase en muchas versiones. Escuchen bien, algunas versiones dicen así: todas las cosas colaboran para el bien. Escuchen, todas las cosas colaboran para el bien, o todas las cosas son encaminadas para el bien. Escuchen esto. No dice, como algunos han concluido erróneamente, que todas las cosas en sí mismas son buenas. Eso no lo dice. La Biblia no afirma eso, sería en contra de la realidad. Sabemos que todas las cosas en sí mismas no son buenas, que suceden cosas malas aún a los creyentes. Pero la idea es, escuchen, que todas las cosas nos ayuden a bien porque son encaminadas hacia el bien. Y el bien hacia el cual están encaminadas todas las cosas es algo explicado aquí mismo, como veremos más adelante. Pero todas las cosas nos ayuden a bien, las buenas y las malas. Todas las cosas, las que parecen ser malas y las que parecen ser buenas, son encaminadas por Dios para nuestro bien. Ahora, a muchas personas les cuesta una lucha tremenda, en primer lugar, entender este versículo, pero en realidad les cuesta una lucha tremenda creer la enseñanza de este versículo. Pero si podemos entender y creerlo, vamos a ver que todas las demás promesas de Dios están aquí en este versículo. Aquí tenemos todas las promesas de Dios en forma resumida. Y lo veremos en el tiempo que nos resta, ¿no? En nuestro estudio de hoy. Entonces, cuando yo digo a muchas personas les cuesta una lucha tremenda entender este versículo, lo que estoy diciendo es lo siguiente. La cuestión que todas las personas tienen es, ¿cómo es que las cosas malas me ayudan para el bien? Esto lo hemos analizado en el pasado. Hay un montón de ejemplos en la Biblia misma. La vida de José es uno de los ejemplos más conocidos. 13 años en la cárcel, y el primer año probablemente estaba tratando de averiguar cómo es que todo un año en la cárcel me ayudaba para bien. El segundo año yo creo que estaba dudando un poco más. ¿Cómo es que 2 años en la cárcel me están ayudando? Ya después de 10 años, decepciones, defraudado, engañado por los que pretendían ayudarlo, y después de pasar otros 2 o 3, llegando a 13 años, bien decepcionado, desilusionado y probablemente muy desanimado, José. Pero recuerden ustedes cuando vio el resultado de sus 13 años, cuando fue exaltado a ser el primer ministro de Egipto, cuando vinieron sus hermanos y les dijo, ustedes pensaban mal, ustedes lo intimaron para mal, ustedes trataron de hacerme mal, ustedes querían acabar conmigo, pero Dios
lo encaminó todo. Él aprendió en 13 años lo que muchas personas no aprenden en 50 o 60 años. Fue a la universidad, a la secundaria, y ¿cómo podemos decirlo? Fue aún más allá de la universidad, 13 años de la cárcel para aprender. Dios le humilló, Dios le enseñó, Dios le capacitó, Dios le estaba dando gracia en todo el tiempo que estuvo encarcelado. Dios le estaba preparando para desempeñar un papel importantísimo en la historia del mundo. Y esto es lo que para muchas personas les cuesta tanto trabajo, ¿no? Como nosotros no podemos ver desde el principio hasta el fin, mientras que nos encontramos en medio de problemas y luchas y dificultades, nos cuesta una lucha entender este texto. Pero ahora vamos a tratar de entenderlo bien. No pierdan de vista, Romanos, si ven la siguiente epístola, primero de Corintios 3, porque curiosamente aquí encontramos la misma promesa explicada ahora en otros términos. Primero de Corintios 3, ¿ya lo tienen? Ahora vamos a pensar unos momentos en lo que está sucediendo en este capítulo 3. Pablo al principio del capítulo les está regañando a los corintios porque se dividieron entre sí respecto a los ministros, diciendo a algunos, a mí me gusta la enseñanza de Pablo. No, a mí me gusta, dice otro, la enseñanza de Cefas. Y el otro dice, no, a mí me gusta la elocuencia de Apolos. No, yo soy del partido de Apolos. Dice, no, yo soy del partido de Pablo. Dice, divididos entre sí respecto a los ministros. Y Pablo les acusa de ser y de actuar como hombres carnales, como hombres no regenerados, por juzgar equivocadamente entre los ministros de Dios en esta manera. Ahora ven ustedes con cuidado lo que dice en 3:21. Así que, ¿ya lo tienen? Ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. La frase todo es vuestro, en las versiones en inglés y algunas de las versiones modernas en español, se traduce todas las cosas son vuestras. Esta es la misma frase que está en Romanos 8:32. ¿Cómo no nos dará todas las cosas con Cristo? Toda gracia necesaria para el futuro es lo que estamos diciendo. Esto es la frase que está en Romanos 8:28. Todas las cosas les ayudan a bien a los creyentes, ¿no? Y aquí en 1 de Corintios 3, todas las cosas son vuestras. Y lo dice dos veces en la última parte. Bueno, vamos a dar lectura. Dice, porque todo es vuestro. La idea, todas las cosas son vuestras. Y vean la lista, da una lista de cosas. Sea Pablo, vean, sea Pablo o Cefas, creo que dice Cefas, ¿no? Sí, Pedro, sea el mundo, vean la lista, sea la vida, sea la muerte, dice, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Todas las cosas son vuestras en la versión moderna. La repetición lo dice dos veces. Todas las cosas son vuestras. Y vosotros de Cristo, ustedes pertenecen a Cristo y Cristo a Dios. Entonces, vamos a ir por partes analizando esto, porque esto nos ayudará a entender qué quiere decir Romanos 8:28. Todas las cosas nos ayudan a bien. Ahora, primero dicen, no se gloríen en los hombres. Eso es su primer punto, 21. Ninguno se gloría en los hombres. Gloriarse en los hombres incluye muchas cosas, depender de los hombres, confiar en los hombres, como algunos se glorían en la carne, o se gloriaban en aquel entonces los judaizantes, en la circuncisión o en la ley. Esa es la misma palabra. No dependen de los hombres, dice. No pongan su confianza en los hombres. No pongan su esperanza para recibir ayuda y bendiciones y gracia en los hombres. No confíen en los hombres, dice. No alaben a los hombres. ¿Pero por qué? Porque todas las cosas son vuestras. todas las cosas son vuestras, dice.
Todas las cosas son vuestras. Y da una lista. Dice, ustedes no deberían gloriarse en los hombres. Todas las cosas han sido concedidas a ustedes.
Y ven la lista de cosas que da. Vamos a enumerar aquí las cosas. Primero dice, los ministros. ¿Sí? Los ministros son vuestros, les pertenecen. Esto lo vamos a explicar. El mundo les pertenece. Esto lo vamos a explicar también. Vean, la vida. Les pertenece a ustedes la vida, es vuestra. La muerte, dice, les pertenece. Y después dice, lo presente, cualquier cosa que les está pasando en este momento o que les pudiera suceder en el futuro, lo provenir, el futuro, todas las cosas son vuestras, dice. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Podemos creerlo? ¿Podemos entenderlo? No es difícil de entender esto. Primero dice los ministros. Bueno, la Biblia enseña de forma muy clara que los ministros son el don de Dios para su iglesia o para sus iglesias, como sea. Que cada ministro existe para la edificación espiritual de las iglesias, que sirven como medio para edificar la iglesia. Y en ese sentido, los ministros son el don de Dios para la iglesia. Los ministros son vuestros, dice. Tanto Pablo como Cefas como Apolo son para el bien de ustedes. ¿Sí? Ayuden para bien. Esa es la idea.
Primero, eso es fácil de entender. Segundo,
el mundo. Ahora, podríamos dar todo un estudio sobre esta palabra y el significado de esta promesa, pero no es necesario.
Lo hemos escuchado muchas veces.
Dios preserva este mundo presente, conserva y preserva el orden de la naturaleza y todas las demás cosas necesarias para sostener la vida en este planeta, con el fin de ayudar a su iglesia.
Esto es la enseñanza a lo largo del Nuevo Testamento. Dios preserva. Alguien me estaba preguntando hoy acerca del ozono y de la capa de ozono, del supuesto fenómeno, ¿cómo se llama?
¿Envenenamiento?
No. De calentamiento de la tierra. ¿Cómo se llama?
Invernadero,
el efecto invernadero, de si qué es lo que está pasando, de si en verdad está cambiando el clima, de si se va a acabar la capa de ozono, y si el sol nos va a quemar y nos va a matar a todos. Y yo le dije a esa persona, ¿qué dice la Biblia? Bueno, después del diluvio, ¿qué dijo Dios a Noé? ¿Qué dijo? Que nunca volvería a destruir la tierra por medio de un diluvio, primero. Y segundo, le dio a Noé, ustedes lo pueden leer en el libro de Génesis, una promesa, una garantía, y de hecho hizo un pacto con Noé y con el resto de la humanidad, diciendo que las sazones o las estaciones del año no se acabarían, no terminarían hasta el mero fin del mundo. Que Dios no va a permitir que los hombres destruyan el mundo. ¿Por qué no fue destruida? No, ¿por qué no fue destruido el mundo desde hace 20 o 25 años en una guerra nuclear? En aquel entonces, en la famosa Guerra Fría, cuando tantas personas estaban, ahí estaban los científicos con el reloj. ¿Recuerdan ustedes? El reloj que indicaba qué tan cerca estábamos a la destrucción del mundo, ¿no? Y ahí marcaba 5 minutos para las 12. Y todo el mundo estaba temblando, pensando, al llegar a las 12 horas se va a acabar el mundo. Pensando que Dios permitiría tal cosa. Dios no permitió que el mundo fuera destruido en una guerra nuclear.
Dios no va a permitir que los hombres destruyan el planeta. No va a permitir que los hombres acaben con este mundo.
Todo el argumento de Lamentaciones 3, grande es tu fidelidad. La infidelidad de los hombres, los pecados de los hombres,
la contaminación de los hombres, Dios siendo fiel, cada nueva, dice, son nuevas tus misericordias, grande es tu fidelidad. Dios es el que va a destruir el mundo. Y
Y según el libro de Apocalipsis, no lo va a hacer hasta el mero fin.
Pues a menos que el fin está planeado para dentro de unos cuantos años, nada está sucediendo con la capa de ozono. Es una mentira. Y si quieren saber por qué están mintiendo acerca de eso, es porque es uno de los medios que quieren usar para causar un pánico y espantar a la gente y promover su plan para formar un gobierno global. Pero eso es aparte, ¿no? Mi punto es lo siguiente: el mundo es preservado para el bien de los creyentes. El mundo no puede terminar hasta que la última persona elegida sea convertida, y entonces se acabará el mundo. Dios está realizando y completando su plan de redención por medio de la historia de este mundo. Dios está realizando muchas cosas para el bien de sus hijos, para glorificar su nombre. En su gracia común, el mismo sol sale sobre buenos y malos. ¿Para qué? Para que Dios tenga el tiempo necesario para completar su plan. Además, si fuéramos a investigarlo desde otra perspectiva, la misma Biblia enseña que los creyentes son destinados a heredar el mundo, son los herederos del mundo. No este mundo, sino la tierra nueva, los cielos nuevos, la Jerusalén nueva que desciende del cielo. Que los creyentes son los herederos, de hecho, los dueños del mundo. Si no fuera por los creyentes, se habría acabado el mundo ya hace mucho tiempo. Si no fuera, ¿recuerdan ustedes? En Sodoma, por la presencia de Lot y unos cuantos miembros de su familia, Dios preservaba la ciudad entregada a la abominación de los homosexuales, la ciudad de Sodoma, la ciudad de Gomorra, dos ciudades y otras pequeñas cercanas. Dios hubiera preservado aquellas ciudades, el mundo de ellos, si habían, recuerden ustedes, hasta 10 personas justas. Habitantes de aquellas ciudades hubieran sido suficientes para que Dios preservara al mundo de ellos, ¿no? Para decirlo así. Entonces el mundo en realidad pertenece a los creyentes desde esta perspectiva, ¿no? Ahora, rápidamente vean el significado de la palabra vida.
¿Qué quiere decir? Quiere decir mucho. Quiere decir que los inconversos no tienen en realidad vida,
porque están separados de la fuente de vida, que no conocen a Dios, y por lo tanto sus vidas no tienen ni propósito ni verdadero significado, porque mientras que viven están muertos, dice la Escritura, separados del propósito verdadero de la vida, separados de la fuente de vida. No verán la vida, no la conocen, porque han rechazado al príncipe de vida. Pero los creyentes no solamente tienen vida espiritual, sus vidas tienen propósito y significado aquí y ahora, y aún más, los creyentes viven
para servir y para glorificar a Dios. Y es por lo tanto que dijo Cristo: aquellos que creen en mí nunca morirán, vivirán para siempre. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a ver en un momento, la muerte no significa lo mismo para los creyentes como lo que significa para los incrédulos. Pero mi punto es que los creyentes tienen verdadera vida, tienen significado y propósito, vivan en la comunión íntima con Dios, y esa es la verdadera vida. Quinto, vean, la muerte para los creyentes, ¿qué dice Pablo? La muerte es ganancia. Incluso en unas semanas más vamos a tener otro estudio sobre la muerte, el Seol, el Hades, todos esos temas. Estamos terminando con un folleto nuevo en que tenemos una refutación fuertísima de todas las ideas enseñadas por los falsos testigos de Jehová, y vamos a ver detalladamente los argumentos acerca de la muerte. Pero escuchen esto, Pablo dice, como lo hemos dicho muchas veces en nuestros estudios acerca del cielo, en la escatología, que para los creyentes la muerte es ganancia. ¿Por qué? Porque en el momento de fallecer se encuentran en la presencia del Señor. Y dice Pablo en Filipenses que esto es muchísimo mejor. Es decir, la peor cosa que le puede suceder a un creyente en esta vida, la muerte. Pero digo, peor cosa, entre comillas, porque en realidad es la mejor cosa. Es muchísimo mejor, dice Pablo, partir del cuerpo
y estar con el Señor que permanecer aquí en este mundo de lágrimas y sufrimiento. Entonces los creyentes, véanlo con cuidado, si vivan o si mueran, ¿qué dice Romanos 14? Del Señor son, ¿no? Si vivimos o si morimos, del Señor somos. ¿Qué quiere decir? Que Dios controla la duración de nuestras vidas, todas las circunstancias de nuestras vidas, para nuestro bien, para que le sirvamos en este mundo y para que le glorifiquemos. Y de la misma manera, nuestra muerte está en sus manos. Dios determina para nuestro bien, para el bien de su iglesia, los demás creyentes, y para su propia gloria, el día y la hora de nuestra muerte, que en realidad es ganancia, porque vamos directamente a la presencia del Señor. Y por fin dice dos cosas. Lo presente, cualquier cosa que nos fuera a suceder ahora, no nos puede dañar. ¿Por qué? Porque Romanos 8:28 dice que Dios encamina todas estas cosas para nuestro bien, de tal manera que no nos pueden perjudicar, no nos pueden hacer daño, no nos pueden en realidad afectar en forma alguna, sino salvo para nuestro bien. Y después termina diciendo lo futuro, cualquier cosa que nos pueda suceder en este mundo es en lo mismo, en el mismo sentido, para nuestro bien. Entonces, desde esta perspectiva, no debemos tener miedo respecto, vamos a decir, a lo que pasa a la iglesia de Dios en este mundo, ni tampoco a este mundo físico, ni mucho menos en cuanto a nuestras vidas o la posibilidad de morir, ni lo que está pasando en este momento, ni lo que pudiera suceder mañana. Ahora ven en Romanos 8, y vamos a ver que estos son precisamente los argumentos que Pablo destaca aquí en cuanto a Romanos 8:28. Ahora vamos a dar lectura nuevamente en Romanos 8, y ahora vamos a empezar en la parte en donde está haciendo sus preguntas Pablo, y vamos a ver que sus preguntas tienen que ver con estos mismos asuntos. Vean, en Romanos 8 empezamos en, después de que habla de la predestinación en 30, dice en 31, pues ¿qué diremos a esto? A este plan de Dios que vamos a analizar en un momento. ¿Qué diremos a esto? Vean su argumento. Si Dios por nosotros, ¿qué quiere decir todo es vuestro? Quiere decir que Dios es por nosotros, está del lado de nosotros, está a favor de nosotros en todas las cosas. Entonces, cuando él pregunta, ¿quién contra nosotros? No quiere decir que nadie pueda oponerse a los creyentes, o que nada pueda estar en contra de los creyentes. Lo que quiere decir es que ¿quién puede tener éxito en contra de nosotros? ¿Quién puede ponerse en contra de Dios? Dice. ¿Quién puede ponerse en contra de la gracia y los propósitos de Dios? ¿Quién puede oponerse exitosamente a los hijos de Dios? ¿Quién? Dice. ¿Alguien? Es como luchar contra Dios, es como argumentar y altercar y discutir y tratar de derrocar a Dios. No, nadie puede hacer esto, entonces nadie puede tener éxito. Ahora ven la lista de cosas. En el versículo 35, ven la pregunta, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Ya lo tienen? 35, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Ven la lista de cosas, cosas desde nuestra perspectiva malas, ¿no? Que pudieran sucedernos en esta vida, en este mundo presente o en un futuro próximo, como sea. Vean la lista de cosas. Tribulación. No quiere decir que los creyentes no tengan tribulaciones. Lo que quiere decir es, pueden apartarnos de este Dios y de su amor para con nosotros y de su promesa de que todo es para nuestro bien. Pueden apartarnos de Dios las tribulaciones. O a nivel emocional, angustia, en forma profunda, ¿no? En el corazón de uno, ansiedad y angustia acerca del porvenir. ¿Estas cosas nos pueden en realidad hacer daño? ¿O persecución? Bien, persecución en sentido general. Y hay cada clase de persecución, ¿no? Pero aquí se refiere a persecuciones en sentido general. ¿Pueden hacer daño en realidad a los creyentes? ¿O no es cierto que solo sirven para su bien? Para su bienestar y para su santificación en sentido espiritual. O hambre, vean, en cuanto a estas persecuciones, la posibilidad de sufrir hambre o desnudez, o peligro o cuchillo. Esa es la idea de morir martirizados, como lo dice en el siguiente versículo, citando de uno de los salmos acerca de muertos todo el tiempo, estimados como ovejas. Como en aquel entonces, la realidad del martirio, una cosa tremenda en la mente de ellos. Yo acabo de recibir de los mismos, de las iglesias no registradas, bautistas no registradas en la Unión Soviética, las iglesias de las cuales hablábamos en un tiempo cuando todavía estaban siendo perseguidas en la vieja Unión Soviética. Y uno de los pastores que vive actualmente en los Estados Unidos, que emigró de Rusia, que ahorita está editando una revista, hizo un viaje a la Unión Soviética para investigar qué pasó a su padre, que falleció en realidad martirizado en un campamento de concentración en la Unión Soviética ahí por 1930 o 35, si no me equivoco. Y como han abierto los archivos y muchos han ido a investigar la historia, este pastor, hijo de un pastor que falleció, él no sabía hasta, creo que por marzo de este año, vio los archivos, el folder acerca de su papá con 230-50 hojas de información acerca de su papá. Su papá murió fusilado en un campamento de concentración en la Unión Soviética. En el tiempo que estuvo ahí investigando este asunto, vean, descubrió evidencias de unos 22 neopastores, solamente bautistas, que murieron en la Unión Soviética en la época de la persecución. Esto es en nuestro siglo, ¿no? Esta época de persecución se acaba de terminar ahí por 1989 o 90, apenas, ¿no? En realidad hace poco tiempo. Pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿Pueden estas cosas estar realmente en contra de nosotros? Vean la respuesta de Pablo. Antes dice en 37, vean, en todas estas cosas hacemos más que vencedores, somos más que vencedores. Es decir, ¿quién tiene el éxito? ¿Quién es el vencedor en este asunto? Aún contemplando la posibilidad de morir martirizado. Como lo decía en Filipenses 1, estaba deseoso en un sentido de partir el cuerpo, ir con Cristo y morir martirizado en la cárcel en Roma. Recuerden ustedes, ¿quién vence? Somos los vencedores, dice. No nuestros enemigos, sino nosotros somos los vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cómo es que vencedores? Porque ninguna de esas cosas nos perjudica. Todas son para nuestro bien. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles vean. Ni muerte, ni vida. Empieza con esto. Contemplando la idea otra vez de martirio. Debemos entenderlo bien en las épocas de horrendas persecuciones en la historia pasada de la iglesia. Muchos creyentes deseaban más que cualquier otra cosa el privilegio de morir martirizados, esperando así una mejor resurrección, como lo dice Hebreos, una mayor recompensa en el cielo. Pero vean, muerte o vida, ángeles y principados, todas las potestades diabólicas del mundo no nos pueden vencer, vean, ni lo presente, ni lo porvenir. La última cosa que está aquí, que no está en la lista en 1 Corintios 3, es esto del diablo y sus ángeles, los demonios. Pero vean, ninguna de estas cosas, ahora dice, ni lo alto, ni ninguna cosa en el cielo, la idea es en la dimensión o la esfera invisible, ni lo bajo, dando a entender que en las partes más bajas de la tierra, ¿no?, en donde se encuentra el Seol o el Hades, que ninguna de estas cosas, ni ninguna criatura, nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, vuelven a pensar en el significado de la frase, todas las cosas posibles solamente sirven para ayudar a los creyentes. Estamos entonces en las manos de un Dios soberano, quien en su providencia, en su poder omnipotente y en su soberanía nos ha garantizado todas las cosas en esta vida y en la vida venidera. Ahora, en el tiempo que nos resta, vamos a ver la base doctrinal de esta promesa y ya lo vamos a entender mejor. Ahora, vean otra vez 8:28. Sabemos que a los que a Dios aman todas las cosas les ayudan a bien, a saber,
a los que conforme al propósito son llamados. Ahora ven la base de esta promesa. Porque, ahora nos va a explicar cómo es que todas estas cosas nos ayudan. Porque, ahora ven, a los que antes conoció, ven este asunto, también predestinó. Es decir, hay una relación directa entre todo el plan de la redención, en este caso la predestinación, y todas las cosas ayudándonos para nuestro bien. Ahora ven el argumento. Porque a los que antes conoció, vean, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, dice, estos también glorificó. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ahora va directamente en relación entonces con todo nuestro tema, ¿quién contra nosotros? Entonces aquí tenemos la base doctrinal de este argumento, y vamos a terminar nuestro estudio examinando esto y aplicándolo a nosotros mismos. Ahora escuchen bien, ¿cómo es que todas las cosas nos serán concedidas? ¿Cómo es que todas las cosas necesarias, es decir, toda la gracia necesaria para el futuro? ¿Cómo es que todas las cosas nos ayudan bien? Aquí nos lo va a explicar Pablo en la siguiente forma. Empieza diciendo lo siguiente. Primero dice, a los que Dios conoció antes. ¿Qué es esto? Esto es el preconocimiento de Dios. ¿Se refiere a qué? Al hecho de escoger de antemano a los que han de ser salvos. Esto es toda la doctrina de la elección, lo que hemos enseñado muchas veces. No se refiere al hecho de conocer anticipadamente que algunos van a creer y otros no. No, eso no es el asunto. El asunto es, vean, Dios escogió antes a los que han de ser salvos. La elección. Muchos versículos hablan en esta forma. El Señor conoce a los suyos. Yo soy el buen pastor, dice Cristo. Conozco a mis ovejas. Dijo Jehová a Jeremías, antes de que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. No ha desechado Dios, dice Pablo en Romanos 11, a su pueblo que antes conoció. Esto es la elección por parte de Dios. Esto lo hemos escuchado muchas veces. ¿Pero qué tiene que ver la elección con esto? De todas las cosas nos ayudan a bien. Vamos a verlo con cuidado, vean. Esta es la base. Esto es el fundamento, esto es el cimiento. La promesa de que todas las cosas son nuestras y todas las cosas nos ayudan a bien, toda la gracia necesaria nos será concedida. La base de todas esas promesas es la gran doctrina de la elección. Y cuando Dios habla, casi siempre, cuando habla de la elección en la Biblia, tiene dos propósitos. Quiere decirnos primero que todo desde el principio hasta el fin es de su gracia, que no es de méritos, de obras humanas, ni ninguna cosa en el hombre. Y segundo, quiere darnos confianza, seguridad y certidumbre. Aquellos que no entienden ni creen en la gran doctrina de la elección nunca pueden tener ni confianza, ni seguridad, ni certidumbre, ni mucho menos pueden aplicarse a sí mismos esta promesa de Romanos 8:28, ni aquella promesa de 8:32, porque niegan la base de esas promesas, niegan la elección, niegan la predestinación. Pero ven ustedes lo que dice después. Segundo dice, después de decir a los que antes conoció, de inmediato dice, los predestinó. Predestinó. ¿Qué es la predestinación aquí? Escuchen bien. Ven la distinción. Hay un sentido en que la elección misma significa predestinación. Pero aquí nos la explica la predestinación. Predestinación en otra forma. Escuchen bien cómo explica la doctrina. Dice así, predestinados a ser hechos conformes a Cristo. Escucha. Predestinados a ser hechos conformes a Cristo. Escuchen bien. Y después dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué es eso? La idea que Dios tiene en mente en colocar a Cristo como el segundo Adán, cabeza de una raza nueva de hermanos, los cuales serán conformados a Él, ¿sí? La idea de restaurar la imagen de Dios que Adán perdió en la caída por medio de escoger a muchas personas para que sean predestinados a ser conformados o hechos semejantes. importantes a Cristo. Esto es el gran plan de Dios para rescatar de la ruina de la caída una humanidad nueva que habitará en la tierra nueva, en los cielos nuevos, en un futuro. O en otras palabras, escuchan, estas personas son predestinadas a ser cambiados, transformados, sujetos a un proceso continuo que les hace cada vez más semejantes a Cristo. Y ese proceso terminará en su perfección, en el día final, en el último punto aquí, en su glorificación con Cristo en el cielo. Entonces, el argumento es fuertísimo. Quiere decir que la predestinación incluye todo lo necesario para cambiar a estos creyentes que son objetos de la gracia de Dios que les perdonó. Esta misma gracia les concederá todo lo necesario para que sean hechos conformes a la imagen de Cristo. Es decir, para que lleguen a salvos, sanos, ¿cómo puedo decirlo? Y salvos a la gloria. Entonces, desde esta perspectiva, todas las cosas les ayudan a bien. Es imposible que no les ayuden a bien, porque son predestinados precisamente para ser miembros de una humanidad nueva, y esto es, desde la perspectiva de Dios, el máximo bien, el mayor bien posible. Es decir, o pertenecemos todavía al primer Adán, no al segundo, sino al primer Adán, y nuestro destino será la ruina, la destrucción eterna, la perdición eterna, o le pertenecemos al segundo Adán, y si le pertenecemos al segundo Adán, todas las cosas no son garantizadas. No pueden fallar. Dios no puede fracasar. Y vean cómo todo el resto del argumento está sobre este punto. A los predestinados dice, vean, ¿qué es lo que ellos hacen? Son llamados. Y luego viene toda la doctrina del llamamiento eficaz. Son, vean, primero convencidos de su pecado, después, vean la idea, el Espíritu Santo hace una obra eficaz en su corazón que los vivifica, que los concede vida espiritual, que les da la capacidad y el deseo de arrepentirse, de creer en Cristo, de llegar a ser creyentes, y de inmediato son justificados, declarados justos por la imputación de la obra de Cristo a ellos. Su vida perfecta les es acreditada, sus pecados son imputados a él, son llamados, justificados, y ven el énfasis, todos los verbos son pasados, y la persona que actúa en cada caso es Dios. Dios escogió, Dios conoció de antemano, Dios predestinó, Dios llamó, Dios justificó. Dios es el que desde la perspectiva de la eternidad ya glorificó a los creyentes. Ninguno de los predestinados, justificados y llamados puede quedar fuera de la gloria. Tienen que llegar al cielo, porque Dios ha determinado que todas las cosas en su plan se cumplan. Y esto para ellos es el mayor bien posible, el máximo bien. Y es imposible que no lleguen los predestinados. Es imposible que no lleguen a la gloria. Tienen que llegar a la gloria. Entonces, para terminar nuestro estudio, escuchen la aplicación. Todo esto nos conduce a terminar nuestro estudio, y no nos hemos desviado del tema de la oración. ¿Cómo es que estas personas pueden orar? Esperando que les serán concedidas todas las cosas necesarias, toda la gracia necesaria. ¿Cómo es que pueden orar en medio de luchas y problemas y dificultades, pidiendo que se cumpla la promesa de Romanos 8:28, que todo salga, que todo sea encaminado para su propio bien de ellos? Lo pueden hacer en base a qué? En base a los propósitos de Dios que están siendo cumplidos en ellos o en ellas, en estas personas. Entonces, lo que hemos visto para terminar es lo siguiente. Nuestras oraciones deberían basarse en las promesas de Dios. Esto fue el tema desde hace varios estudios. Segundo, estas promesas de Dios pertenecen a su pacto, a su plan eterno, lo que ya vimos en el estudio anterior. Tercero, la base de nuestra confianza en estas promesas es la acción divina, lo que Dios ya determinó, predestinando, llamando, justificando a los creyentes, ¿sí? Lo que Dios está determinado a hacer en cuanto a los creyentes. Entonces, nuestra fe y nuestras oraciones están basadas en la obra y la actividad
divinas, ¿no?
La obra que Dios nos ha garantizado en todas sus promesas. Ahora, solamente falta terminar con lo siguiente. Y vamos a terminar con esto porque introduce nuestros siguientes estudios. Escuchen bien ahora.
Muchas personas escuchan todo esto y dicen, sí, sí, así es. Todo está relacionado con el plan de un Dios soberano y es por eso que todo nos es garantizado.
Pero dicen, hay condiciones que la misma Biblia fija en cuanto a aquellos que son recipientes de sus promesas, aquellos que piden y invocan a Dios en cuanto a sus necesidades, tienen que cumplir ciertas condiciones. Y eso es lo que vamos a investigar la siguiente, en el siguiente estudio. Pero para terminar, vean con cuidado lo que vamos a decir aquí. Es cierto que las promesas de Dios, en su mayor parte, no todas, pero en su mayor parte, son promesas acompañadas por condiciones. Y vamos a tener uno de los estudios más importantes la próxima vez, porque vamos a ver una larga lista de condiciones, pero vamos a ver que no es lo que muchos erróneamente piensan, es algo muy diferente. Pero ahora, para terminar nuestro estudio de hoy, quiero que veamos que aquí mismo hay dos condiciones. Vean en 28, bueno, podríamos decir tres. La primera en 32, la suposición de que Cristo murió por uno mismo, ¿no? En lugar mío, para decirlo así. Segundo, ven las condiciones en 28. La primera condición, a los que a Dios aman. Vean, solamente a aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esa es una condición. Y tercero, vean otra condición, a los que son llamados conforme a este propósito, un propósito de la predestinación. Entonces, tres condiciones expresadas aquí en relación con estas promesas. Y vamos a terminar en breve hablando de estas condiciones. Ahora, escuchen bien. En realidad, vamos a fijarnos solamente en dos. El hecho de que dice, aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Y aquellos que son llamados, a ellos todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, escuchen la explicación de estas dos condiciones para terminar. Primero, siempre la Biblia enseña lo siguiente, que el amor para con Dios es el fruto y la evidencia del amor de Dios para con uno mismo. ¿No es cierto? Amamos a Dios porque Él nos amó primero. De tal manera que si una persona ama a Dios, la condición es cumplida, sí, ama a Dios. ¿Pero por qué ama a Dios? Porque ese amor para con Dios es fruto y evidencia del amor de Dios para con uno mismo, para con esa persona. Entonces, esa condición no es, como muchos erróneamente se supone, no una obra o algo que uno tiene que cumplir para entrar a las promesas de Dios. Pero escuchen estos argumentos para terminar. Además, el amor siempre es el fruto o la evidencia de que la fe que uno profesa tener es verdadera. Eso es otro punto. Por eso Pablo dice, no a los que tienen fe, no a aquellos que dicen creer, sino a aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Muchas personas dicen que creen, pero su fe es falsa, no es verdadera, porque no resulta en el amor para con Dios. La fe verdadera obra por el amor, dice la Escritura. La fe verdadera nos conduce a amar a Dios y a servir a Dios. O vamos a decirlo de otra manera, muchas personas tienen una fe falsa y un amor falso, porque su amor consiste de palabras solamente, mientras que Juan dice, ese es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Es decir, el amor verdadero es fruto de la fe verdadera en Cristo. No es simplemente el hecho de decir yo creo en Cristo, sino es el hecho de realmente entrar a una relación íntima salvadora con Cristo, y esto resulta inevitablemente en el amor, constringidos, ¿no? ¿Cómo es? Por su amor, nosotros le amamos a Él. Entonces,
No quiero que se espanten mucho aquí con esto del amor. Lo vamos a analizar más en el siguiente versículo o en el siguiente estudio. Pero para terminar,
ven esto de los llamados. Quiero enfatizar esto para terminar. Aquellos
que son llamados conforme a este propósito. Es decir, el llamamiento eficaz que es. Bueno, vamos a analizarlo en breve, ¿no?
Es un tema muy amplio, pero vamos a decir lo siguiente. ¿Qué sucede en el llamamiento eficaz?
Ven los detalles. Primero, la persona experimenta la convicción de su condición pecaminosa,
la convicción de sus pecados, se da cuenta de su culpa, de su peligro, de su incapacidad de salvarse a sí misma, se da cuenta de que está en grave peligro de la perdición,
de que sus obras no sirven para nada, de que la única cosa, la única persona que le puede salvar es Cristo, ¿sí? Primero, en el llamamiento eficaz, la persona experimenta la convicción de sus pecados.
Segundo, escuchen esto. Segundo, esta persona es capacitada para creer y confiar en Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la persona ya no es una persona engañada.